Alabado, exaltado, glorificado por siempre sea el Rey y Señor del Universo, Jesucristo, nuestro Salvador. Hermanos y hermanos, qué gusto estar con ustedes en este su programa. Conozca primero su fe católica, soy el Padre Pedro Núñez. Hoy, como de costumbre, tenemos un programa muy interesante, estoy convencido de eso. ¿Por qué? Porque al compartir la palabra de Dios, algo sucede en nuestras vidas. Tal vez nos olvidemos de lo que dijo el sacerdote, tal vez nos olvidemos del programa, pero algo queda en el corazón. Así que tú, papá, tu mamá que me escuchas, no dejes de hablarle a tus hijos de Dios, porque algo va a quedar. Esa semilla va a quedar, esa semilla de fe va a germinar y va a dar frutos en abundancia, conversión, vida nueva, esperanza, etc. Quiero pues decirles a ustedes que mi productora Maricel Hasbun me ha dado estos libros para que los comparta con ustedes, por lo menos para que sepan que existen. En el catálogo religioso de WTN, este libro se titula Promesas Bíblicas para Tiempos Difíciles. Tiene 51 temas diferentes en este librito tan pequeño, pero la idea es de leer en lo que está escrito el tema dos veces. La primera es para la mente, información, la segunda para el corazón, que te dice Dios a ti a través de este pasaje, y después tratar de memorizar, si es posible, el pasaje bíblico y aplicarlo, sí, porque es necesario también, antes de ir al siguiente tema. Este libro, un poco más grueso, se llama Conozca más su fe católica y responde a unas 100 preguntas sobre nuestra fe como católicos. Este ha sido publicado recientemente por EWTN, al igual que este, que se titula 150 historias que cambiarán tu vida, también por este servidor. Tiene una historia solamente muy, muy hermosa, con un pasaje bíblico y una meditación. Estoy seguro pues que les ayudará en su crecimiento espiritual para comunicarse con las personas encargadas de estos libros en el catálogo religioso de WTN. Por favor, marquen el número 205-795-5814. Repito, 205-795-5814. También tenemos una variedad de libros en español, incluso los de Madre Angélica, que muchos de ellos pues han sido traducidos al castellano. En estos momentos, antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hagamos un alto en nuestro acelerado caminar diario, pongámonos en oración y reconozcamos que Jesús está presente entre nosotros y que con Cristo Jesús en nosotros y con nosotros, nuestra es la victoria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, Padre Amantísimo, Padre bueno, Padre misericordioso, gracias, oh Dios, por la oportunidad que tenemos de escuchar tu palabra. Palabra que sana, palabra que libera, palabra que restaura, palabra que salva. Gracias, Señor. Gracias porque tú quieres hablar a lo profundo de nuestro corazón y nos pides, oh Dios, que nos aquietemos un poquito, que dejemos de pensar en todas las cosas que nos rodean, los problemas que tenemos, las responsabilidades que se nos avecinan, y que descansemos en tu presencia, Señor. Andamos usualmente muy agitados, corriendo de un lado para otro, pensando por aquí, pensando por allá, qué vamos a hacer en esta situación. Descansa, descansa, hermano, descansa, hermana. Y reconoce que Dios está contigo. Dios quiere hablarte lo profundo de tu corazón a través de este programa. Dios tiene algo que decirte, muy importante. Como decía Samuel, habla, Señor, que tu siervo escucha. Que tu sierva escucha. Habla, Señor. A lo profundo de nuestro corazón habla y llénanos, oh Dios, de tu palabra que es vida. Palabra que es esperanza, palabra que es victoria. Bendice, oh Dios, a este hijo tuyo tan amado por ti. Cuídalo, protégelo de todo mal y que él opte en este día ser guiado por tu palabra. Bendícelo en abundancia, Señor. Y que esta palabra no solamente habite en él, pero que él pueda dejar que esa palabra salga de él a través de sus actitudes, de sus expresiones, de su forma de vivir su vida en el día de hoy, y que esa palabra cale el corazón de otras personas, comenzando con aquellos que son miembros de su familia. Bendice a esta hija tuya que tanto tú amas, Señor. Cuídala, protégela de todo mal. Y ayúdala para que ella pueda sentirse plenamente llena de ti, Señor, a través de tu palabra. Ayúdala, Señor, a entender que, al igual que una mamá, pues, le quiere hablar a su hijito pequeñito y decirle cosas preciosas, cosas maravillosas, así tú, Señor, a través de este programa, quieres decirle a ella algo que salga de lo profundo de tu corazón para ella. Que ella se sienta amada por ti, Señor. Que ella se sienta llena de tu presencia, mi Dios. Y que ella pueda experimentar, como dice tu santa palabra, un cambio rotundo de vida, más cerca de ti que nunca antes en su existencia. Bendice a esta familia, Señor, con la plenitud de tu Santo Espíritu. Úngelos, Señor, a todos y cada uno de ellos. Únelos en el amor y que cada día Jesucristo más y más llegue a ser la meta, el propósito y la razón de sus vidas. A ti la gloria, Padre Santo. Perdón. A ti el honor y la victoria por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Damos gracias, hermanas y hermanos, por tanto ustedes que nos escriben, que se comunican con nosotros pidiendo oración. Estamos aquí para servirles y este programa, pues, precisamente es para eso. Para que ustedes puedan tener como que un espacio, un pequeño oasis, donde ustedes puedan sentirse amados por Dios. Y cualquier pregunta o comentario que tengan, pues, que podamos nosotros contestarla con el favor de Dios en la mejor forma posible. Pues, quiero dar gracias a Dios por Oscar. Por favor, dice, rece por mí, por mi hija, a Mario Isabela. No se ha podido curar del todo de una infección en sus vías respiratorias. Aún está muy constipada. Perdón que lo moleste. Yo sé que es usted alguien muy ocupado, pero al ser un hombre de Dios, sé que él escuchará. Primero que todo, estoy ocupado porque yo me he dedicado, por la gracia de Dios, a servir, y ese es mi ministerio. Y yo quiero orar por tu hija y pedirle mucho al Señor para que Él toque las áreas infectadas, las áreas que está experimentando anomalía en su cuerpo, y que esta sea la mano que toque el corazón y la vida, el cuerpo de tu hija, y que por la fuerza y el poder del Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, tu hija quede sana para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María Paula, quería pedir si la puedo acompañar en oración, especialmente por su papá, Eduardo José, y por su familia Graciela, Florencia, Julio, y también por la salud de ella. Con todo gusto, que el Señor les bendiga abundancia a todos y cada uno de ustedes, y que puedan experimentar el gozo, la paz y la presencia transformadora de Cristo Jesús en este preciso momento. Que así sea. Amén. Cree y verás la gloria de Dios, dice la palabra de Dios, ¿verdad? El Señor Jesús lo dice. Y es cierto, si creemos y tenemos fe, podemos mover montañas, hermanos. Rubén de México pide por el eterno descanso de su padre, que el Señor te bendiga a ti, Rubén, bendiga a tu papá, con la corona de los santos que es el cielo, y a toda tu familia también. Y que un día podamos estar todos juntos alabando, glorificando, exaltando y bendiciendo el santo nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Rosa de California pide por el eterno descanso de su esposo y da gracias al Señor por la venida de su nuevo nieto. Pues muchísimas felicidades, Rosa, que Dios te bendiga y muchas bendiciones para toda tu familia y para ti también en este día y por siempre. Y María de Indio, California, pide por la recuperación de su hermano y de su hijo también. Pues muchas bendiciones para ustedes. Tienen una comunidad muy hermosa ustedes en Indio. Y bueno, pues muchas, muchas felicidades, muchas bendiciones. Y que sigan creciendo en amor a Dios y en amor al prójimo también. Porque lo que hagamos por el más pequeño o dejemos de hacer, dice la palabra de Dios, dice Jesús, lo hacemos por él mismo también. Y Adelí de Nueva Orleans da gracias al Señor por bendecir a su familia. Que el Señor te siga bendiciendo a ti y a toda tu familia en abundancia en este día y por siempre, Arely. Muchas bendiciones. Y Sergio del Paso, Texas, pide por la sanación de su esposa. Que Dios te bendiga a ti, Sergio, bendiga a tu esposa. Y pedimos con todo nuestro corazón por la sanación de tu esposa. a través de la sangre de Jesús derramado en una cruz en el Calvario por todos, perdón, por todos y cada uno de nosotros. Y también pedimos por todos aquellos que piden oración a través de nuestros medios sociales. El Señor les bendiga en abundancia hoy. Siempre recuerden que los únicos medios oficiales de las redes sociales de este servidor son los siguientes. Estamos en Facebook y para comunicarse con nosotros a través de Facebook, por favor, vayan a facebook.com/ppedronunes. facebook.com/ppedronunes. Estamos también en X o X, que es la antigua Twitter. Estamos en Instagram y en YouTube también. Y todo lo que tiene que hacer es ir a Padre Pedro Núñez, Padre Pedro Núñez. Y bueno, pues pedirle por favor que cuiden o tengan mucho cuidado de perfiles falsos que piden dinero en mi nombre o en el nombre de WTN. Nunca haríamos esto a través de estos medios que acabo de mencionar. El tema de hoy, Puerta Santa, Jubileo de la Esperanza. ¿Qué es el Jubileo de la Esperanza y qué es la Puerta Santa? Pues el jubileo es algo muy bíblico. Se encuentra, entre otros pasajes, en el libro de Levítico, que es el tercer libro de la Biblia, en el capítulo 25. Y quisiera leerle a ustedes más o menos pues, qué es lo que dice. Es un tiempo en que debe haber una restauración entre nosotros y Dios. El estar consciente de que Dios es eternamente misericordioso. Y aunque hayamos fallado en algún momento de nuestra vida, pues Él quiere restaurar su relación con nosotros, con cada uno de nosotros, y darnos una nueva oportunidad. Acuérdense que Dios es el Dios de las oportunidades. Y por lo tanto, el jubileo, que se celebraba cada 50 años, pues es un tiempo de gracia, un tiempo de comenzar de nuevo, un tiempo en que hacemos las paces los unos con los otros, en que nos preocupamos por el bienestar los unos de los otros un poco más, en que tratamos de ser mejores personas y mejores hijos de Dios. Dice aquí la palabra de Dios. El año 50 será para ustedes un año santo. Es decir, cada 50 años un año santo. En la Iglesia Católica pues tenemos el privilegio no solamente de cada 50 años, pero más aún porque no todo el mundo puede alcanzar el próximo año 50, de aquí hasta el próximo 50, ¿no? Pero por eso la Iglesia lo ha extendido a cada 25 años, que pues, nos da la oportunidad, sobre todo los más viejitos, de poder estar un año santo como el presente, ¿cierto? Que es todo el año hasta, pues, hasta diciembre. Dice así, el año santo, un año en que se proclamará una amnistía, es decir, un perdón para todos los habitantes del país. Será para ustedes el jubileo. ¿Y qué es jubileo? Pues un tiempo de gozo, un tiempo de esperanza, un tiempo de un nuevo comienzo. Los que habían tenido que empeñar su propiedad, la recobrarán. Eso es para que equitativamente las personas puedan tener algo de qué vivir. Entonces, no solamente es preocuparse por uno mismo y por tener pues, una relación más estable con Dios, más cercana a Dios, pero también más cercana y más estable con los hermanos, que muchas veces, pues, en vez de preocuparnos por su bienestar espiritual y físico, sobre todo, pues nos preocupamos por nosotros mismos. Entonces, es como un despertar a dejar a un lado el egoísmo y comenzar a practicar el deseo de acercarnos más a la otra persona. Los esclavos regresarán a sus familias. Sí, aún en el tiempo de Jesús y mucho antes, pues, habían esclavos, ¿no? Personas que trabajaban de gratis prácticamente por sus señores y sus señores pues se abastecían del trabajo de sus esclavos. Y lo que dice aquí es que regresarán a sus familias, ya serán libres, ya no serán esclavos. Este año 50 será para ustedes el jubileo. Y habla aquí, por ejemplo, en el versículo 35, si tu hermano pasa necesidad y ves que no puedes salir del apuro, ayúdalo, etcétera, ¿verdad? A eso se refiere este año de gracia, este año de jubileo, este año de esperanza. Y el Papa Francisco lo ha declarado no solamente el año de gozo, jubileo, gozo, el año de fiesta, de alegría, pero el año también de prepararnos a través de este año para, como dije anteriormente, acercarnos más a Dios, acercarnos más a la fuente de vida y salvación eterna que es Jesucristo. Y pues por muchos años se ha puesto lo que se llama la Puerta Santa. ¿Y qué es la Puerta Santa? Pues es como que un símbolo de lo que yo era y lo que yo quiero ser. La Puerta Santa significa un paso, una decisión de un cambio de vida, sabiendo que de la mano del Señor Jesús sí se puede lograr, sí es posible. Por lo tanto, la esperanza es de que a través del paso por la Puerta Santa yo pueda comenzar una vida nueva. Son símbolos. Nosotros somos, pues, bien expertos en usar símbolos. El hecho de que yo esté hablando con ustedes en estos momentos, estoy emitiendo palabras, y las palabras son símbolos, y va a la mente de ustedes, y ustedes pueden entender lo que yo estoy diciendo. Bendito sea Dios. Usamos muchos símbolos, para todos usamos símbolos, ¿verdad? El caso es de que la Puerta Santa significa dejar atrás el pasado, tal vez en una relación un poco maluca con el Señor, y a través de ese paso comenzar una vida nueva. ¿Y qué es lo que hay que hacer? También por la iglesia habla de ganar indulgencia plenaria. ¿Qué es indulgencia plenaria? Indulgencia de indulto, es decir, un perdón. Es un nuevo comienzo. ¿Y la iglesia tiene poder para hacer eso? Claro que sí. Si vamos, por ejemplo, al Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, versículos del 17 en adelante, cuando Jesús se presenta ante el grupo de discípulos que estaba a puertas cerradas por miedo a los discípulos, perdón, por miedo a los judíos. ¿Qué es lo que hace el Señor Jesús? El Señor entra y sopla sobre ellos y les dice: reciban Espíritu Santo. Reciban el poder de Dios, la fuerza de Dios para poder vivir más y más como yo. El Espíritu Santo es el amor puro entre el Padre y el Hijo. Reciban, reciban la vida de Dios, reciban el poder de Dios, como el Señor sopló sobre aquel muñeco de barro y le dio vida, le dio hálito de vida, le dio el rúa. También nosotros recibimos vida nueva. Somos como esos muñecos de barro que somos transformados en la misma imagen de Cristo Jesús si le permitimos a Él. Entonces, el jubileo es precisamente el tiempo de júbilo, tiempo de un nuevo comienzo. Y es un tiempo en que nuestros pecados, si hacemos un buen acto de contrición y vamos a confesarlos, y pedimos, ese es uno de los requisitos, pedimos por las intenciones del Santo Padre y tratamos de hacer obras de misericordia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo paso por la Puerta Santa? No solamente en Roma, pero en el mundo entero hay iglesias que tienen la Puerta Santa. Entonces paso por esa puerta y es como que gano indulgencia. ¿Y qué es la indulgencia? Es el indulto de las consecuencias de mis pecados, las consecuencias de mis pecados. Lo he dicho anteriormente, es una puerta, vamos a suponer una puerta de madera que se clavan clavos, 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 clavos por todas partes. Y de pronto empezamos a quitar los clavos, hasta el punto de que ya hemos quitado todos los clavos. Es como la persona que va a confesarse y bota todo lo que tiene, que ha hecho en contra de la voluntad de Dios, y queda perdonada. ¿Pero qué es lo que pasa? Quedan los agujeros. Quedan los agujeros. Y la indulgencia plenaria, ¿qué es lo que hace? Nos limpia de esos agujeros. Como si estuviéramos nacidos en estos precisos momentos cuando recibimos la indulgencia plenaria. Entonces, es importante utilizar este maravilloso medio para no solamente revestirnos de Cristo más y más, pero también ayudar, porque la indulgencia plenaria no solamente puede ser para uno, pero puede ser para aquellas personas por quienes nosotros estamos orando y pidiendo que el Señor sane, libere, restaure y haga de ellos una nueva criatura. Quiero recordar, creo que me pusieron en el teleprompter acerca de Medjugorje. En Medjugorje vamos a tener, creo que esa es la pregunta, vamos a tener, pues sí, una iglesia, que es la iglesia de St. James, la iglesia de Santiago, que va a tener una puerta santa para que aquellos que van al peregrinaje con este servidor, pues puedan pasar por ella y convertirse en una persona limpia, sana, pura, como bebé recién nacido, con el propósito de ya no seguir pecando, con la gracia y poder de Dios. Sí se puede, hermanos. Y comenzar una vida más cerca de Jesús que nunca antes en nuestra existencia. limpiecitos, renovados, transformados, llenos de vida nueva. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que el Señor les bendiga, que el Señor les cuide, que el Señor lleve en su poderosa y santa mano hacia la meta tuya y mía también, que es el cielo. Bienvenidos a este segmento de su programa, Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos tenemos un correo electrónico o una pregunta. Adelante, por favor.
Hola, Padre Pedro. Cada año me doy cuenta de que es menos la gente que celebra el nacimiento de Jesucristo. Los motivos son por los orígenes paganos que le añadieron como el árbol. Usan un versículo de Jeremías, que Jesús no nació un 25 de diciembre, Saturnalia, y Papá Noel, sincretismo de Nicolás de Bari y mitos y leyendas europeos, que la Biblia dice que no hay un versículo que celebre en su cumpleaños. Si la Navidad fuese de Dios, el mundo no la celebraría, mientras que otros no lo celebran porque aprovechan este día para comer, beber, bailar, adulterar y fornicar, e ignoran el mensaje por completo. Si celebras Navidad, celébrala todos los días. Mi pregunta ¿es pecado no celebrar la Navidad? Un saludo, Gabriel desde Colombia.
Gabriel, me has desinflado, hermano. Es decir, sí, hay mucha gente que hace todo eso, desafortunadamente, en todos los ámbitos de la cultura del ser humano, pues hay de todo en la viña del Señor, ¿no es cierto? Pero hay muchas, 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 muchas personas que utilizamos particularmente ese día para celebrar el nacimiento de ese que merece ser celebrado por encima de todos los demás, que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Al principio, el nacimiento de Jesús no se celebraba, tienes toda razón. ¿Y por qué no se celebraba? Porque las personas importantes, es decir, las personas de un medio económico bien, bien amplio, pues eran los que celebraban, los reyes, los faraones, los dignitarios de diferentes países, etc. Pues sí, es decir, la crema de la crema en la aristocracia. Y Jesús, pues, nada que ver, ¿verdad? Jesús es un hombre pobre. Nació en un pesebre, imagínense ustedes. Así que el cumpleaños de él nunca se celebró al principio. Sí se celebraba el día de su resurrección, el día domingo. La palabra domingo significa día de Dios, día de Dios. Ese sí se celebraba. Pero con el pasar del tiempo, caramba, la persona más importante de la historia, ¿cómo no se va a celebrar un día en que demos gracias a Dios por su venida a este mundo? El que se hace uno como nosotros en todo menos en el pecado. Jesús que toma un cuerpo como el tuyo y como el mío, ¿para qué? Pues para dejarnos saber, primero que todo, que este cuerpo, por muchos problemas y dificultades que tenga, podemos sobrepasar esas dificultades, esos problemas. ¿Por qué? Porque si Dios está contigo y conmigo, nada ni nadie puede estar en nuestra contra y todo lo podemos en Dios que nos fortalece. La palabra de Dios nos habla, por ejemplo, del árbol de Navidad. El árbol de Navidad es perfectamente en acorde con la palabra de Dios, la Santa Biblia, Génesis capítulo 1, versículo 35. Vamos a ver aquí precisamente qué es lo que dice la palabra de Dios. Versículo 35. Dice así: el árbol de la vida. Perdón, y el árbol de la vida en el Génesis es como que la antesala de ese que es la vida nueva, ese que da frutos de salvación y vida eterna, que es Jesucristo. El árbol de la vida estaba en el jardín, como también estaba el árbol de la ciencia del bien y el mal. Esos dos árboles. El árbol de la ciencia del bien y el mal fue el árbol que dio a Eva el fruto prohibido. Y ella comió y reconoció no solamente el bien que estaba a todo su alrededor, porque Dios, todo lo que cree es bueno, pero también estaba el mal, es decir, todo lo que nos aparta de Dios, todo lo que nos hace vivir en el camino del mundo sin Dios, todo lo que nos hace entregar nuestra alma muchas veces al mismo Satanás. Porque o estamos con Dios o estamos con el maligno. O caminamos en el camino de la victoria, que es Jesús, o caminamos en el camino del mundo, que es el camino de Satanás. Caminamos en el camino que nos salva o en el camino que pues, nos alcanza la perdición y el infierno y la desesperanza de toda una eternidad. Porque el que no tiene a Dios no tiene nada. Entonces, el árbol de la vida es representado en Navidad. Y cuando ponemos un árbol, ojalá que estuviéramos conscientes de que ese árbol significa Jesucristo. Y todos los adornos que se le ponen, ¿qué significa eso? Comenzó realmente en Europa, hacía muchísimos años, y el propósito era revestirlo con algunas frutas, particularmente manzanas y cosas así. Y poco a poco, pues, se fue transformando en lo que conocemos hoy día. Perdonen ustedes, tengo lo malo de la garganta, como de costumbre. Pues, se fue transformando en algo mucho más hermoso, es decir, con adornos, con guirnaldas, etc. Y poco a poco, pues, eso es lo que se ha hecho en el mundo entero. Se, definitivamente, hay personas que mal usan el día de Navidad para beber en exceso, para hacer cosas que son indebidas y van en contra de la voluntad de Dios. Pero eso cada cual tiene que tomar su decisión. En el mundo, por ejemplo, siempre ha habido y siempre va a haber personas que toman el camino incorrecto, es decir, el camino de la perdición. Pero hay muchas personas que toman el camino correcto, que es el camino del bien. Yo recuerdo una vez que estaba con mi padre y mi madre, fuimos a comprar algo a una tienda, y era tiempo de Navidad, no era Navidad todavía, era tiempo de Navidad. Y ese parqueo estaba repleto de gente, pero repleto de gente. Y recuerdo que me fui a meter en un espacio y otro señor se metió delante de mí y empezó a gritar que ese espacio era de él y que no era mío. Yo lo bendije y dije, papá, mamá, nos vamos de aquí porque no necesitamos entrar en esta tienda porque al fin y al cabo la Navidad la tenemos dentro en el corazón. Y así fue. No nos hicimos regalos ese año. El regalo que nos hicimos fue el regalo de la fe. El regalo de la presencia de Cristo Jesús. Y tomamos bien tiempo para orar por nosotros, por nuestras familias y por todas las personas del mundo, incluyéndote a ti también, aunque no te conocemos. Incluyendo también a aquellas personas que tratan de desvirtuar la belleza de la Navidad y hacen cualquier tipo de cosa que está en contra de la voluntad de Dios. La decisión es nuestra. Dios permita que nosotros celebremos Navidad y como tú bien dices, hermano, no solamente en un tiempo determinado, se escogió el 25 de diciembre porque es el tiempo en que el sol sale con más fuerza después del invierno, que los días son muy limitados, bien lo sabemos, ¿no? Entonces, con el 25 de diciembre ya el sol comienza a salir más fuertemente y ese símbolo del sol saliente de la luz del mundo, es el símbolo de Jesucristo. Yo soy la luz del mundo, Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículo 12. Y ustedes son la luz del mundo, dice el Señor. Pero ¿cómo vamos a ser luz para otros si no tenemos la luz entre nosotros, que es el mismo Jesús? Ojalá celebremos la Navidad con toda humildad, con todo deseo de amarnos por encima de todo, y amándonos a nosotros de verdad, como Dios nos pide, amar al mismo Jesús que habita en ti y en mí también. Tenemos en este momento un correo electrónico. Adelante, por favor.
Padre, siento que busco y busco a Dios, pero no me toca mi corazón al 100%. Yo quisiera tener un corazón más sano. Pedro Pablo, desde Guatemala.
Pedro Pablo, muchísimas gracias por tu inquietud. No eres el único, hermano. La fe es disciplina, disciplina. Mi pregunta entonces es, ¿cuántas veces vas a misa durante la semana? Si vas una vez a la semana, no es suficiente. Es decir, tú no comes una vez a la semana nada más. Tú comes diariamente, estoy seguro, y estás fuerte. ¿Por qué? Por lo que has comido y por lo que comes. Nuestra alma es igual. Es imposible tener una relación estrecha, íntima con Jesucristo si nosotros despreciamos el manjar que nos quiere dar en Santa, en cada Santa Eucaristía, que al fin y al cabo es su propio cuerpo y su propia sangre. ¿Cuántas veces oras al día? ¿Cuánto tiempo usas para ir a la capilla del Santísimo y estar un rato con Dios? ¿Cuántas veces en el nombre del Señor Jesús tratas de hacer bien a otras personas sabiendo que lo que hagas por el más pequeño lo haces por el mismo Jesús? ¿Cuántas veces lees la Biblia al día? ¿Cuántas veces tratas de formarte intelectualmente, espiritualmente, teológicamente, bíblicamente, a través de alguna clase que puedas participar dentro del contexto de la Iglesia Católica? Porque pueden haber otras clases, pero no te explican la verdad que encontramos en las enseñanzas de la Iglesia Católica. Es decir, ¿qué estás haciendo, mijo? Y no solamente pues sintiéndote incapaz de tener una relación estrecha con el Señor, pero ¿qué estás haciendo para de verdad nutrir tu alma y para que tu alma cada día esté más cimentada en la roca que es Jesucristo? El Señor Jesús dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 7, pide y se te dará, busca y encontrarás, toca la puerta y se te abrirá. Porque el que pide recibe, el que busca encuentra, y el que toca la puerta se le abre. Y si algo quiere Dios para ti, para mí, para todos, es que a través de nuestra disciplina, de nuestra decisión de poner a Cristo como prioridad en nuestra vida, nuestra relación con Él vaya creciendo paulatinamente, pero poquito a poco llegar a la meta que es unión con Él para siempre en el cielo. No te rindas, no te des por vencido. Si tú vas a un gimnasio o ves a personas que están yendo al gimnasio y hacen todo tipo de maromas para desarrollar músculos fuertes, ¿cuánto más debemos de ejercitar nosotros, diría San Pablo, para alcanzar la corona que no se marchita, que es el cielo? Cuenta con nuestras oraciones. En este momento es un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
Hola, Padre. Solo le escribo para que, por favor, ore por mí, porque la respuesta a mis preguntas solo las tiene Dios. Intento ser una buena católica y trato de enmendar los errores que cometo. No soy perfecta y he pecado mucho, nada grave, creo yo. Aún así, me siento muy abandonada por Dios y no quiero blasfemar. No logro nada en mi vida, la siento inútil. Tengo un hijo y soy mamá soltera. Mi hijo autista, pero funcional. Aún así, de verdad que no quiero ser ingrata con Dios, pero siento que no he logrado nada en mi vida y pierdo deseos de seguir adelante, y sé que eso es un pecado. No pienso atentar contra mi vida por temor a Dios, pero no siento ganas de seguir. No tengo un hombre que me quiera y vea por mí. El papá de mi hijo nos abandonó cuando supo que estaba esperando un hijo, y mi hijo ya tiene 13 y nunca nos ha buscado. Ningún hombre quiere estar con nosotros. Me siento realmente sola. Gracias, Padre Pedro. Solo le pido que ore por mí y que Dios no me castigue por sentirme así. No lo puedo evitar. Saludos, Giovanotti.
Giovanotti, con tu actitud, mi hija, no vas a encontrar a nadie. Es decir, tú has forjado dentro de ti una actitud tan negativa de ti misma, de otros, del mundo y de Dios, que estás metido en un pozo y sientes que no tienes salida. Claro que hay salida. Levántate, deja de estar ahí arrinconada en ese pozo oscuro y comienza a sentir el gozo de estar viva, de estar saludable, de tener un hijo a quien tú estás ayudando a hacer lo mejor que puede hacer ese hijo tuyo. Esa es tu misión básica, además de tu cuidado de tu vida espiritual. Muchas veces somos tan negativos, ¿no es cierto? Y yo comprendo que has tenido dificultades, problemas, etc. Pero si te pones a pensar, muchos de esos problemas son consecuencia de tu propia inhabilidad de ver la parte positiva de tu vida. Y te has enfocado tanto en la parte negativa que no puedes ver todas las bendiciones que por amor Dios te ha dado y continúa dándote en formas extraordinarias. ¿Qué hacer? Yo iría a hacer una buena confesión, a pedir perdón definitivamente por tanto menosprecio de tu parte hacia las bendiciones que Dios te ha dado y te sigue dando constantemente, particularmente la bendición de tu hijo. El poder vivir dándole a él el máximo amor que le puedas dar, el máximo deseo de que él pueda ser feliz. Pero para tú hacerlo feliz, tú tienes que ser feliz tú primero. No podemos dar lo que no tenemos. Entonces, ¿cómo hacer que mi vida cambie, tenga un curso nuevo y de verdad yo pueda experimentar el gozo del Señor como lo experimentó María Santísima aún en sus peores momentos? Cuando todo parecía que estaba en contra de ella, viendo a su hijo colgando de una cruz en el Calvario. ¿Cómo no en ese momento haber experimentado como ser humano ausencia de Dios? Total y completa soledad. Ver a su hijo muerto. Es que leemos la Biblia a veces y, ah, qué bien, pero eso como que no entra. Y sin embargo, ella sufrió terriblemente. Su hijo, Dios que no necesita de nada ni de nadie para ser plenamente feliz, se hizo uno como nosotros en todo menos en el pecado, nos dice San Pablo. Y se hizo esclavo de ti y de mí por amor. ¿Y cómo se hizo esclavo? Pues pensando en ti, en tu bienestar, en vez de pensar en él, en su bienestar. Y lo dio todo hasta la última gota de su sangre, para que tú y yo dejemos de vivir atados a una situación que nos aparta de Dios, que nos hace sentir que no valemos, que no somos nada, para comenzar a vivir una vida de regocijo, de gozo, sabiéndonos amados plenamente por el Señor. Dios te ama infinitamente, hermana. Dios quiere que seas feliz. Deja de estar en ese pozo oscuro que te hace tanto daño y que tú misma lo has fabricado. Y comienza a reconocer las múltiples, múltiples, múltiples bendiciones que por amor Dios te da constantemente. Ve a la iglesia. Haz una buena confesión y comience a recibir a Jesús en la Santa Eucaristía, el pan vivo bajado del cielo que quien lo come promete él vivirá para siempre. Vas a ver la diferencia cuando comience a acercarte de verdad al Señor Jesús. Tu vida es una miseria, es un calvario actualmente y Dios no quiere eso para ti ni para nadie. Dios quiere que seamos felices, Dios quiere que podamos estar llenos del gozo del Señor, sabiendo que aún en la pobreza más pobre, yo puedo realmente ser verdaderamente feliz, una persona que de verdad tiene paz y que la comunica a otros. No te dejes vencer por tu negativismo, más aún, vence tu negativismo a fuerza de una fe cada vez más fuerte en ese que ha venido para darte vida y vida en abundancia, que es Jesucristo. A Cristo que vive, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén. Tenemos en este momento un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
Padre Pedro, mi pregunta es muy breve y sencilla. ¿Es necesario confesarse cuando se ha omitido una o dos misas? ¿No bastaría con una confesión espiritual personal? Gracias, Juan Pedro, desde Barinas, Venezuela.
Juan Pedro, Dios te bendice. No sé a qué cámara me tengo que referir, pero bueno, ahí me dirá el director de piso, ya veo. Okay. Estás mal, hermano, estás muy mal. ¿Qué es la misa para ti? Cumplimiento, cumplo y miento. Es decir, la misa es por obligación. La misa es una rutina que tengo que realizar para sentirme bien conmigo mismo. La misa es mucho, mucho, mucho más que eso. La misa es la dádiva de la palabra de Dios, palabra que sana, palabra que libera, palabra que restaura, palabra que da vida y nos da la promesa de la vida de verdad en su presencia en la presencia de la palabra hecha carne, que es Jesucristo, un día en el cielo. Esa es la primera parte de la misa, lo que llamamos la liturgia de la palabra. La palabra liturgia significa celebración. Y la segunda parte, que es la parte en que recibimos no un pedazo de pan, no un poco de vino, sino que la misma carne y la misma sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mira, es que el simple hecho de pensar que si faltaste a misa un día, si solamente con pedir perdón estás perdonado. No, hermano, te estás haciendo mucho daño, mucho daño. ¿Por qué? Porque no estás consciente del regalo que Dios te está dando en la Santa Misa. Yo te invito para que hagas una buena confesión, ¿sí? Y le digas al sacerdote no solamente de tu mediocridad en relación a lo que debes de sentir por la Santa Eucaristía, y de tratar de ir no solamente el domingo por cumplimiento, pero porque realmente quieres unirte cada día más y más, a ese que quiere unirse a ti eternamente, que es el Señor Jesús. La palabra de Dios en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, versículo 8, nos habla de que tenemos que santificar la fiesta. Y para nosotros la fiesta es la victoria de Cristo el día domingo. Pero el día domingo no solamente basta. Debemos de ir con más frecuencia, si es posible, recibir el santo banquete todos los días de nuestra vida. Entonces viviremos atados a Jesús, unidos a Jesús, sumergidos en el amor, en la presencia de Jesús, y nuestro un día será la victoria final. Bendito sea Dios. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Bendito sea el Rey y Señor de tu vida y de la mía también. ¿Qué tal, queridos hermanos amigos? Bienvenidos a este segmento de su programa Conozca Primero Su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos tenemos un correo electrónico o una pregunta. Adelante, por favor.
Buenas tardes. Cuando era niña, entre los 8 y los 12 años, hice un voto simple de virginidad, castidad. Digamos que se me ocurrió y lo hice en mi mente, y se lo conté a algunas personas cercanas. En ese momento era lo que realmente quería. Luego, siendo adolescente y en los primeros años de mi vida adulta, quise ser monja o virgen consagrada, aunque nunca entré en un convento ni en una orden. Pero ahora he cambiado de opinión y quiero casarme y tener hijos. El voto que hice me invalida para casarme. Fui a hablar con el párroco de mi pueblo sobre esto y me dijo que no era necesario que cumpliera el voto. ¿Esto cuenta como una dispensa? Quiero decir, ¿la dispensa del voto debería seguir algún tipo de fórmula? ¿O estoy ya dispensada más allá de cómo me lo haya dicho el sacerdote? También me pregunto si el hecho de haber cambiado de opinión es motivo suficiente para dispensarme de mi voto. Gracias, Jessica.
Jessica, no tienes que enredarte, muchacha. No, es decir, hiciste esa promesa, no es un voto, es decir, un voto es algo mucho más serio, es decir, una promesa, pero en tu interior y no la cumpliste, ¿verdad? Y después querías ser religiosa y no cumpliste también. Es decir, estás en un proceso de discernimiento. ¿Y qué significa discernir algo? Significa ver si realmente por ahí va el camino que Dios quiere para mí o no. El camino que Dios quiere para nosotros como tal es que caminemos de la mano de Cristo hacia la meta que es el cielo. Pero dentro de esas posibilidades, unos pues se casan, otros pues prefieren una vida de ser soltero y otros pues prefieren una vida de entrega al Señor, consagración al Señor de una forma mucho más, ¿cómo se diría? Pues eficaz, ¿no es cierto? Sí, formal. En tu caso, tú eres una niña, quiere decir, ni sabías lo que estabas diciendo. Tal vez te ilusionaste al ver algunas religiosas o algo así, querías hacer lo mismo. Pero existe en tu mente, para que la promesa o el voto se haga realidad, tiene que ser hecha ante la comunidad a la cual vas a pertenecer y tiene que ser dirigida por un sacerdote o por una madre superiora o, en fin, donde vas a entrar. Y entonces ya eres aceptada según el proceso a seguir. En tu caso, tú no hiciste nada de eso, así que yo ni me preocuparía. Y simplemente, pues, dirección espiritual sí puedes pedirle al sacerdote, a no ser que tengas pecados graves, pedirle al sacerdote que te ayude a tomar decisiones en cuanto a tu futuro, cómo Dios te está guiando y qué es lo que Dios espera y quiere de ti. Así que tranquila, el sacerdote que te dijo lo que te dijo tiene toda la razón. Y pues sigue dejando que el Señor te utilice y que te guíe según su santa voluntad para que un día logres su cometido, que es unión con Cristo para siempre. Cuenta con nuestras oraciones. En este momento es un correo electrónico, una pregunta adelante, por favor.
Padre, quisiera saber si es pecado asistir a otra iglesia cuando lo invitan a uno para recibir, según ellos, el milagro de sanación. También, ¿es pecado el no casarse por la iglesia y si conviven, si es fornicación? Además, pido oración por mis hijos Jennifer y Gabriel y por mis nietos Alex y Luca. Anónimo.
Primero que todo, si es pecado vivir como estás viviendo, pues sí, desafortunadamente, estás fornicando. ¿Por qué? Porque no estás viviendo según la voluntad de Dios. Te uniste a esta persona y estás viviendo fuera de la bendición de Dios, que se obtiene a través de la iglesia fundada por el mismo Jesús, en lo que se llama el sacramento del matrimonio. Tú estuviste casada anteriormente. Por lo tanto, es importante que si quieres rehacer tu vida y si tienes, pues, los medios espirituales y de acuerdo a los medios dados al Señor, dado a la iglesia por el Señor, pues tienes que hacer un proceso que se llama el anulamiento de tu matrimonio y a ver si realmente, pues, hay causas válidas para que ese matrimonio sea declarado nulo, es decir, ahí nunca hubo de verdad un matrimonio de acuerdo a voluntad de Dios. ¿Te puedes confesar? Pues yo también puedo decir que tú puedes confesar a otras personas. Ahora, entiéndame bien, lo que no puedes recibir es la absolución espiritual, la absolución sacramental, que al fin y al cabo es lo que te hace consciente de que tú ya no tienes que preocuparte de tus errores pasados porque están perdonados. El sacerdote perdona los pecados en el nombre del Señor, no su propio nombre. Él no tiene autoridad para hacerlo por sí mismo. La autoridad viene de Jesús y Él es el que a través del sacerdote perdona los pecados del penitente. Y también puedes estar consciente de que si no puedes confesarte o si te confiesas pero no puedes recibir la absolución sacramental, pues tampoco puedes comulgar. ¿Por qué? Porque estarías añadiendo un pecado más a tu lista de pecados. Entonces yo sí te recomiendo que hables con un sacerdote y que pues le pidas que te ayude para comenzar un proceso de nulidad de tu matrimonio en que si así se llega a la conclusión, la iglesia declara que tu primer matrimonio no realmente fue un matrimonio de acuerdo a la voluntad de Dios, no fue un sacramento, por lo tanto, y por lo tanto es inválido. Y tendrías entonces la oportunidad de rehacer tu vida y de casarte con esta persona, con esta nueva persona, si así lo deseas. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, no es el capítulo 5 como está en la pantalla, es el capítulo 6, la palabra de Dios nos habla, dice lo siguiente, el Señor Jesús, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Tremendo. Es decir, cuando nosotros recibimos la Santa Comunión, estamos uniéndonos a Cristo, más aún Jesús se está uniendo a nosotros, total y completamente. Alguien dijo, el hombre es lo que el hombre come, la mujer es lo que la mujer come, definitivamente. Entonces, si comemos algo, pues eso nos nutre de una forma particular. Pero si comemos el pan de vida, si comemos a Jesucristo en la Santa Eucaristía, pues estamos recibiendo la totalidad de Dios que quiere habitar en ti y en mí. ¿Para qué? Para conducirnos en el camino de la victoria, en el camino de la vida, en el camino que al fin y al cabo es Jesucristo nuestro Señor. Así que con esto en mente, por favor, estemos conscientes de que es importante ahondar sobre lo que significa la Santa Eucaristía. Es el regalo más maravilloso que Dios nos ha dejado después de su iglesia, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre del Señor Jesús podamos vivir de verdad una vida santa y podamos de verdad apreciar y experimentar este año de jubileo en que el Señor nos invita a dejar atrás la vida mundana sin Dios para comenzar a vivir una vida nueva, siendo transformados por el poder de su presencia en tu vida y en la mía también. Doy gracias a Dios por esta oportunidad que he tenido de compartir con ustedes. Y bueno, pues al terminar este programa, les invitamos. En primer lugar, que oren por mí, por mi garganta, porque está maluca. Sí, estos cambios de temperatura como que no me favorecen mucho. Vamos a tener un peregrinaje a Medjugorje y también vamos a ir por las islas griegas, que va a estar fabuloso, del 19 al 30 de septiembre de 2025. Vamos a estar en un crucero, vamos a ir hasta Estambul, y de Estambul vamos a tomar un crucero por varios días, 5 días y 4 noches. Vamos a ir por las islas griegas, que es una maravilla, es precioso. Si no han estado ustedes, pues este es el momento para comunicarse con la agencia de viaje. Este servidor va a estar con ustedes y voy a ser su guía espiritual. Vamos a Atenas y de Atenas vamos a ir hasta Dubrovnik en avión y vamos a pasar 3 días de deleite espiritual en Medjugorje, donde se aparece la Virgen y sigue dando mensajes hasta el día de hoy a los visionarios. El cupo casi está lleno, así que no pierdan oportunidad. Para más información, comuníquense por favor con Maciel Carrasco. Su número telefónico es el 347, es WhatsApp también, el mismo número, 347, Celaria, 463-3998. Repito, 347-463-3998. También quiero recordarles, con el favor de Dios, voy a estar ya muy pronto en diferentes países. Ya no tengo tiempo para decir, pero que el Señor les bendiga en abundancia. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, hermano.